Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El tribunal del municipio Plaza de en La Habana rechazó un documento emitido por doctores del Hospital Psiquiátrico de La Habana con respecto a la salud mental del opositor Daniel Llorente.
Su hijo, Eliezer Llorente, manifestó sentirse impotente porque todas las gestiones para que a su padre le den el alta han sido infructuosas.
El tribunal municipal de Plaza de la Remisión es el que tiene que ver con lo de Comar. Voy a ver que me dieran respuesta sobre el asunto de mi papá, que se acaba de decidir con él, pero dicen que el joven ese que mandaron no puede reemplazar al de medicina legal, porque es muy corto, 4 líneas, ¿sí? Dice que hay que esperar que ella, que ya no puede mandar a pedirle. Lo escriben los médicos, y ahí me voy 2 meses ahí, ya 2 meses un poco, y como se dieron cuenta que no tiene nada, ya, la escribieron al tribunal. Ahí, desesperado por salir, ya lleva 3 meses en total ya preso. Y todavía no se acaba de decidir, no está en ayuno. Él se metió una pila de días en huelga, y como le dijeron que le iban a soltar y todo eso, y ya le tenían el papel, yo había ido al tribunal, todo estaba bien, así, entonces ya la jueza tiene que pronunciarse en 3 días, entonces ya él dijo, no, empezar ya un poco después de flipar la calle, entonces, no, ese papel no sirve. Ahora no siguen filas de atención ciudadanía, hay que decir, pero nada, sé que eso no está en sus manos, que ya le escribieron a la que tiene que ver con el caso del papá, pero que eso no está en sus manos. Ya ha ido a todos los lugares, ya se puede ir y nadie dice respuesta.
El activista Daniel Llorente corrió frente a una multitud antes de comenzar la marcha del 1 de mayo en La Habana, ondeando una bandera estadounidense.
Tras ser detenido violentamente, fue llevado al centro de instrucción del DTI en Cien y Aldabó, donde permaneció más de 20 días.
Posteriormente, fue trasladado al hospital psiquiátrico conocido por Mazorra por supuestos trastornos mentales.
Y el médico opositor cubano Eduardo Cardet recibió el miércoles su visita conyugal en la prisión provisional de Holguín.
La defensa del opositor tiene desde junio lista la documentación para un cambio de régimen penitenciario, pero aún no han procedido al traslado del prisionero político. Al respecto, Radio Martí conversó el jueves con Yaimaris Vecino, su esposa.
Bueno, Eduardo está regular porque tiene problemas respiratorios por la cantidad de fumadores que tiene alrededor allí. Yo le llevé lo que es los inhaladores de salbutamol y todos los hombres allí fuman. Eso es así, como están hacinados. Son 28 hombres en un cubículo. El humo, eso es tremendo allí. Todavía pendiente de lo que es de imponer la mínima, ¿ves? Como le dicen ellos, que ya él desde hace 2 meses debería estar en ese régimen. No le han dicho nada. Eso no está en manos del abogado. Eso es ya de allí, de las autoridades de la prisión. Hay que esperar a ver lo que ellos van a determinar. Con nosotros nos tienen allí largas horas esperando la visita. La última vez que fuimos, esta vez no, sino la visita normal, día 3 de agosto, el de la seguridad, que es quien lo detuvo y golpeó. Nos estuvo persiguiendo por toda la ciudad de Holguín, al final mandó a detener el automóvil en que veníamos y eso fue tremendo. Estuvimos por más de media hora ahí en Aguas Claras. La reeducadora en el día de ayer quedó de decirle lo que iba a hablar con el jefe de la prisión, a ver qué era lo que iban a determinar, pero en el día de hoy Eduardo no me ha llamado aún, no sé si más tarde le dijo, pero hasta el mediodía que salí yo de allá, eso de la 1, no nos habían dicho nada.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado después de permanecer detenido más de 72 horas en la unidad de la policía de Guanabacoa, en La Habana. Báez Guerrero denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Fui detenido el jueves en horario de la noche, literalmente, por varios represores de la policía política. Ellos me llevaron a la unidad de Guanabacoa, donde estuve ahí prácticamente secuestrado, porque mi familia no sabía que yo estaba detenido arbitrariamente. Segundo día llegan ellos, se presentan ahí, preguntándome sobre carteles que están apareciendo en la capital, el graffiti, esas cosas que están apareciendo. Y por supuesto le dije, no, ustedes están a su trabajo, nosotros somos de nosotros, trabajen, que nosotros no le vamos a decir ni quién está moviendo cartel. Entonces ahí, como siempre, amenaza, te vamos a la prisión, tú eres el responsable de lo que está pasando en un paco en La Habana. Muy asustado ellos, por supuesto, con el problema del discurso de Donald Trump. En fin, muchas amenazas que van a a apretar malas manos con las leyes, con nosotros los opositores, porque si Estados Unidos aprieta la mano ellos también, así, mucha amenaza, constantemente amenaza, nada más que eso. Me liberaron ayer lunes en horario de la tarde, sobre las 2 de la tarde. Me llevaron la carta de libertad simplemente, dijeron, ya está libre. Ellos me estaban acusando, según ellos, de desorden público. Digo, no porque se manifestaron, sí, eso es normal que nos manifestemos, pero no hay desorden público ninguno. Y eso fue la justificación para tenerme casi 4 días, para justificarse y poder tener uno dentro de las unidades de la policía.
El opositor Saqueo Báez es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, y ha sido detenido en varias ocasiones por su activismo en contra del régimen.
En septiembre del 2015, Báez Guerrero burló la seguridad que protegía al Papa Francisco minutos antes de su primera misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, logrando entregarle una carta al sumo pontífice en la que denunciaba las violaciones de derechos humanos en la isla.
Y la dama de blanco, Gladys Capote, fue liberada el miércoles después de pasar 72 horas detenida en la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, en La Habana.
Capote fue arrestada junto a la opositora y expresa política Aymara Nieto, quien también fue liberada el miércoles. Así describió a Radio Martí lo ocurrido.
A nosotros nos tuvieron en Calabazán el domingo. Estábamos en casa en Maén para salir el domingo, porque nosotros el domingo salimos y todos marchamos a pedir la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba. El mar estaba conmigo, bueno, vino la policía política, nos lleva porque estábamos pidiendo la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba, pidiendo leche para los niños, comida para el pueblo. Y entonces vino la policía, nos llevó y ahí me trasladaron a mí para la estación de policía de Loncena, que es en San Miguel. Ahí una guardia me cayó a golpe, me sacó un diente, empezó a discutir conmigo y a decirme que yo era una mercenaria, que a mí me pagaban los Estados Unidos para que hiciera todo eso. Yo parezco de la presión, tenía la presión alta. No me asistió ningún médico ni nada, ni por el diente, ni por la presión, ni nada. A mi hermana la llevaron para otra estación de policía, para Regla. Mi hermana la liberaron después de mí. Fue como a las 7 de la noche. Yo fui como a las 5 y pico. Me pusieron una multa de 150 pesos, que hice que me la ponen por escándalo público. También me acusaron de desacato y de escándalo público. Sí, ellos fueron los que me dieron a mí. Y yo estaba esposada.
La economista independiente Karina Gálvez, integrante en Pinar del Río del Centro de Estudios Convivencia, podría ser condenada a 3 años de prisión domiciliaria y al decomiso de su vivienda tras ser acusada de evasión fiscal.
Yolanda Huerga recogió las declaraciones de la economista en este reportaje.
El Tribunal Municipal de Pinar del Río entregó a la economista Karina Gálvez, integrante del Centro de Estudios Convivencia, la petición de la Fiscalía en el proceso que se le ha abierto por el presunto delito de evasión fiscal.
Sábado 5 de agosto llegó un mensajero a mi casa con la petición fiscal para hacer la apertura a juicio. No hay fecha de juicio. Lo único que me informan es que se me pide una sanción de 3 años de privación de libertad subsidiada con limitación de libertad. O sea, que no sería en la cárcel, sino en la casa, más la confiscación de la casa que está en litigio.
La petición de 3 años de privación de libertad, subsidiados por igual periodo de limitación de libertad, incluye que la sanción pueda ser revocada en cualquier momento y la activista internada en la cárcel, que no pueda viajar al extranjero, que necesite informar a las autoridades cuando vaya a salir de la provincia y que esté obligada a tener un vínculo laboral.
Yo creo que, mira, los delitos de evasión fiscal en Cuba no pueden tener mucho fundamento cuando hace tantos años que aquí no hay impuestos, que los impuestos se eliminaron, que no hay ninguna cultura de este tipo en la gente y que además las leyes son tan confusas. No hay mercado inmobiliario, no hay mercado libre para las casas. O sea, que aquí hay una confusión en todo esto, pero bueno, precisamente las leyes ambiguas son para poder aplicárselas a unos, a otros no.
El Centro de Estudios Convivencia ha denunciado que la sentencia que emane de este proceso tiene como fin desestabilizar y reprimir a sus miembros y atemorizar a los ciudadanos.
También en Pinar del Río, Yamica Abascal Sánchez está en detención domiciliaria y su esposo José Rolando Cáceres, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, está encarcelado en la prisión Kilo 5 y medio.
En el programa Cuba al Día, Sánchez habló sobre la situación de su familia.
Vámonos a Pinar del Río, la capital pinareña, en el hospital infantil donde se encuentra con su bebé ingreso. Un gusto presentar desde allá a Yamilca Abascal Sánchez. También fue condenada a 2 años de prisión domiciliaria como parte de la condena que su esposo José Rolando Cáceres recibió y que fue llevado súbitamente el pasado jueves hacia el 5 y medio de Pinar del Río, junto a tu bebé? ¿Por qué estás ahí en el hospital?
Bueno, estoy aquí en el hospital pediátrico aquí de Pinar del Río porque tengo al niño ingresado con neumonía.
Y Amilca, ¿cómo fue que sucedieron los hechos? ¿Cómo te enteras tú? Porque hasta donde tenemos entendido, ¿no?, de la poca información que se ha filtrado, Cáceres había salido.
Bueno, yo estoy primeramente, ante todo, incomunicada. Ellos tienen el teléfono, no me lo han dado.
Así que tú también estás incomunicada.
Incomunicada me tiene. Ahora, no he podido acceder a las cuentas de Facebook para cancelarlas ni nada porque las están hackeando también. Los hechos sucedieron, el jefe sector del municipio de San Juan llega a la casa con otro policía más, el cual le dice que lo acompañara, ¿ves?, que lo sacara, pero parece que fue como estamos los dos presos, de que lo acompañáramos a la estación, que lo bañaran al sector que más cerca está. Pero no fue así porque más allá estaba la patrulla y la patrulla los estaba esperando, lo cargaron y me dijeron nada a mí, ni le dijeron nada a su mamá, no le dijeron nada a nadie. Luego después viene un señor que lo vio todo y me dice, mira, tu esposo se lo llevaron así, 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 y lo metieron a la fuerza en la patrulla y se lo llevaron. Según lo que pude más o menos decir, que iba para el 5. Entonces el 5 es el kilómetro 5 de la carretera de Luis Lazo, que es la prisión de Pinar del Río.
De mayor rigor, sí.
Ahí es donde...
Y la seguridad del Estado prohibió un concierto que estaba previsto para el pasado fin de semana en la ciudad de Camagüey.
Raudel Collazo y su Escuadrón Patriota, junto a otros raperos como Malcolm de Onda Libre y El Analista de Santa Clara, tenían previsto dar un concierto comunitario independiente y autocosteado.
Agentes de la Policía Política detuvieron al disc jockey Raimel Martínez y a Raudel Collazo, quien habló posteriormente con Radio Martí.
Y el DJ que trabaja conmigo, veíamos ahí a que nos estaban esperando y eso, la gente, la seguridad estaba en el lugar, nos metió en un carro, nos vamos a unidad de policía y con 3 horas. La justificación era que era ilegal el concierto, que no había habido negociación con las autoridades, pero la realidad es que ellos, el discurso mío, no lo querían ver. A mente que el concierto iba a ser en un lugar público, un lugar de un centro público normal, un centro de Estado. Nosotros invitados incluso nos estaban esperando, le dijeron a esa gente, no, nosotros vamos, si ustedes se lo llevan a ellos, nosotros vamos también, pero no.
En el año 2015, la agencia cubana de rap expulsó de la empresa a Escuadrón Patriota, luego de que Raudel Collazo participara en la Cumbre de las Américas.
Y en Holguín, las autoridades prohibieron a la activista Marta Beatriz Ferrer, integrante del movimiento Dignidad, abordar un vuelo hacia la ciudad de Miami.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, señaló que con esta prohibición suman 13 los activistas del UMPACU y el Movimiento Dignidad a quienes no se les permite viajar.
Marta Beatriz iba rumbo a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y en el aeropuerto de Holguín, al pasar el control de inmigración, le dijeron que ella no podía viajar, que tenía una prohibición de viaje y que si tenía cualquier duda al respecto, que fuese a las oficinas de inmigración en la ciudad de Santiago de Cuba. Marta Beatriz es opositora pacífica, es miembro del movimiento Dignidad, es también mi hija. Y con esta prohibición suman 13 entre miembros de la UMPACU y de Dignidad acá en la provincia de Santiago de Cuba, quienes se les prohíbe viajar al extranjero últimamente.
La opositora Melquis Aure Echevarría, quien ya cumple un año en prisión, recibió una segunda sentencia. Su esposo Freddy Nomieles dijo a Radio Martí que esta vez la condenan a 4 años de prisión.
Yo acabo de llegar aquí a la casa con la segunda sentencia del segundo juicio con 4 años. Entonces estoy tratando de comunicarme con el abogado para ver de qué forma para hacerle el contrato de nuevo para mandarle a apelar la sentencia esa también, porque la primera ya se la mandé a apelar ya. Entonces me hace falta mandarle a apelar de la segunda, porque por lo que habla el abogado conmigo dice que eso se tiene que apelar porque no hay causa ahí probable para sancionarla a ella con esa cantidad de años así innecesariamente. Por los 3 años que le echaron a ella, iban a tener que soltarla obligado. Entonces, para no soltarla, le metieron esa otra causa, y ahí echaron los 4 años, eso que le mandaron a echarle ahí, y ahora ya con eso no la pueden soltar. ¿Entiendes? Eso es para tenerla más tiempo a ella ahí, detenida presa, injustamente una vez más.
La activista Melquis Faure Echevarría, integrante de la célula José Martí del UMPACU, fue detenida en agosto del año pasado tras protagonizar una protesta en la calle Monte, en La Habana.
Faure permaneció detenida varias semanas en el centro de detención El Vivac, donde pasó más de un mes en huelga de hambre y de ahí fue conducida a la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana.
Desorden público es precisamente la acusación contra los opositores que se manifestaron en contra del régimen cubano el 26 de julio en Santiago de Cuba. Ibet Pacheco con los detalles.
Tres de los opositores que protestaron el 26 de julio en Santiago de Cuba serán procesados por desorden público. Así lo dijo a Radio Martí Reina Silvia González, esposa de uno de ellos.
Todavía no se le había informado que le habían puesto prisión provisional. Nosotros se lo informamos, un ayudante allí en operaciones. Me lo apunté en un papelito, el número del expediente y el delito, que es desorden público.
Los activistas Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio y Alberto de la Caridad Ramírez, padre de ambos, junto a José Carlos Girón, quien ya fue liberado, son miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos en Cuba. El 26 de julio, los jóvenes enarbolaron carteles en los que pedían libertad, democracia y justicia. El lunes, Reina pudo tener acceso a ellos.
Sí le dieron bastante golpe a los cuatro. Dice que ellos lo bajaron a golpe por las escaleras de la catedral. Ellos cogieron y lo entraron rápido para un cine que está al frente de la catedral. Ahí le siguieron dando golpe allá adentro. Dentro del cine. Después lo sacaron por la parte de atrás del cine y los montaron en un jeep y se lo llevaron para la policía. Que los llaman constantemente a cualquier hora de madrugada, pero el día por la tarde a interrogarlo.
González había acordado entrevistarse con el instructor del caso tras finalizar la visita a su esposo en el Centro de Detención de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, conocido por Versalles.
Ahí van los detenidos que han cometido un delito grave. Tenía una entrevista con el capitán Quiñones y ya después me dijeron que él no se encontraba. Me dijeron que con el número de expediente ya tenía que buscar un abogado. Ellos no quieren que le busquen abogado. Ellos quieren hacer su propia defensa.
La oposición en Cuba denuncia que el régimen castrista perfila cada vez más sus planes de aplastar a la disidencia, acusando a los opositores de delitos comunes.
Atentado, desacato, desorden público, impago de multas, así como otros delitos comunes como el robo con fuerza, son parte de la estrategia de la seguridad del Estado contra la oposición pacífica en la isla.
Karen Caballero, del programa de televisión Martí, Antena Live, nos presenta los casos de un periodista independiente y de un representante de la UNPACU.
Francisco Luis Manzanet denunció desde Guantánamo lo que calificó como un plan del ministro del Interior de Cuba para aplastar a la disidencia.
Luego de efectuar el registro, me posaron y fui conducido hasta la estación de la policía de este municipio de Baracoa. Allí fui interrogado, fui amenazado de que podía ir a prisión por estar ejerciendo un periodismo falso que no tenía ningún tipo de reconocimiento por el gobierno. Están buscando la forma de poder procesarme con un delito común. Me amenazaron de que yo había robado con fuerza en una bodega que le oferta a la población los productos de la canasta básica. Aquí en la zona del Jamal, lo que no es cierto son delitos que frecuenta poner la seguridad del Estado.
Manzanet, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue liberado en la tarde del lunes luego de 3 días en los calabozos de la unidad policial del municipio de Baracoa. Entre tanto, el también opositor Saqueo Báez Guerrero fue acusado de desorden público luego de haber sido detenido y liberado más de 72 horas después.
Estuve ahí preguntándome sobre carteles que están apareciendo en la capital. Ellos me estaban acusando de desorden público. Yo no, porque se manifestaron, sí, eso es normal que no manifestaron. Pero no hay desorden público ninguno. Y eso fue la justificación para tenerme casi 4 días, para justificarse y poder tener uno dentro de las unidades de la policía.
Báez, coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue uno de los activistas que logró acercarse al Papa Francisco minutos antes de su primera misa en La Habana en 2015. En aquella ocasión le entregó una carta en la que denunciaba las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
El diario The Daily Beast publicó en su edición de Internet una dura crítica al trato otorgado recientemente por el sindicalismo estadounidense a Víctor Lemañez Sánchez, secretario general del Sindicato de Hotelería y Turismo de Cuba y miembro del Comité Ejecutivo de la CTC.
El dirigente cubano hizo una gira de 2 semanas por 11 ciudades estadounidenses.
The Daily Beast expresa que durante la Guerra Fría pocas instituciones estadounidenses eran más decididamente anticomunistas que el movimiento obrero, a pesar de que esos regímenes se autoproclamaban paraísos obreros.
La realidad continúa de Daily Beast era diferente. En el comunismo los trabajadores carecen de libertades básicas como el derecho a reunirse pacíficamente y a la huelga, y cualquier intento de formar sindicatos independientes es suprimido sin piedad.
El diario concluye diciendo que además de ser líder de un sindicato falso, Víctor Lemañez Sánchez también representa un parlamento falso, ya que los 612 miembros de la Asamblea Nacional de Cuba son miembros del Partido Comunista.
Y en medio del secretismo y la falta de medicamentos, los cubanos enfrentan una crisis epidemiológica.
Iván Pacheco señala que la falta de higiene es crítica en muchas provincias, sobre todo en el oriente de Cuba y en La Habana.
Brotes de conjuntivitis hemorrágica, Zika y dengue se manifiestan en más de una provincia cubana. La región oriental es una de las más afectadas, según dijo a Radio Martí Roberto Serrano, fisiatra que ejerce en la localidad de Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Si hay una epidemia aquí de conjuntivitis, no hay un integrante de ninguna casa, de ninguna familia que se haya librado de la conjuntivitis. Hay 180 medicamentos en falta y los corillos y las pomadas antibióticas que tienen que ver con la conjuntivitis.
En Holguín, las personas afectadas son obligadas a ser recluidas en dependencias que no reúnen las condiciones, según comentó a Radio Martí la activista Rosa Escalona.
Sin ningún tipo de recursos, ningún tipo de condiciones para estar ahí. Y se rehusan, no quieren. Y entonces viene la policía, acá los patrulleros y las llevan como presos.
Las cifras se manejan con mucho misterio, dijo a Radio Martí Leonid Carbonell, un opositor que reside en Baraguá, Ciego de Ávila.
Estas cifras se manejan muy secretamente, pero sí sabemos que hay muchas personas con fiebre, con conjuntivitis.
Ante el incremento de la epidemia de conjuntivitis hemorrágica, las personas tratan de protegerse de alguna forma. Así lo describe Juan Manuel Núñez desde Bauta, provincia de Artemisa.
Si no quiere dar la mano, vamos a las manos constantemente porque es increíble el brote. No sé si es hemorrágica o bacteriana, lo que sí sé es que las personas andan con los ojos dañosos.
El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán García, explicó en la prensa oficial que la conjuntivitis hemorrágica es un virus que afecta a todas las edades. De muy cerca lo ha podido contactar el pastor Alejandro Hernández, quien reside en el municipio Cerro, en la capital cubana.
Tengo algunas amistades que están ahora mismo aquejadas de conjuntivitis. En este caso están en su vivienda porque son dos niños menores.
La falta de higiene en la ciudad de La Habana gira a crítica la situación.
Toda la ciudad completa es un basurero. A ojo mismo han cogido a las Fuerzas Armadas para fumigar a las casas. Van a tener que coger a los militares para recoger la basura, que son los únicos que tienen recursos en este país.
Y brote de conjuntivitis se extiende a 8 municipios de la provincia de Las Tunas. Al respecto, Martín Noticias recogió algunos testimonios.
Me llamo Taimir García Meriño, coordinadora de la célula Vicente García en la provincia de Las Tunas. Hay mucha gente infectada, no hay medicamento, ningún tipo de medicamento para combatir esa epidemia. Bueno, en las calles, la gente anda con esa conjuntivitis que aquello da miedo mirarle los ojos a la gente, porque lo mismo es hemorrágica que viral.
Ivo Lafite, soy activista de Cuba Independiente Democrática del municipio aquí, Jesús Menéndez Las Tunas. Y bueno, hay varios casos de conjuntivitis. No lo hacen saber a las personas de la cantidad de casos que hay, ¿no? Pero sí se han reportado numerosos casos. Y en la playa de la Herradura, que es la costa norte aquí de Chaparra, están haciendo revisión todos los carros para detenerlos y llevarlos hacia el Politécnico del Canal, donde tienen todos los casos de conjuntivitis allí ingresados. Han dicho que la alimentación allí es pésima, dado las condiciones que vivimos hoy en día en este país.
Mi nombre es David González Pérez, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un paco acá en la provincia de Las Tunas, donde yo vivo. En cada hogar hay dos o tres personas con conjuntivitis. Los hospitales no tienen ninguna condición para ingresar. No se está visitando a esas personas, no le han indicado ningún tratamiento. Están preparando incluso escuelas para ingresar a todas esas personas. Que lo que es la prensa no ha dicho ninguna cifra de cuántas personas hay contagiadas con conjuntivitis.
La publicación local en Las Tunas, el periódico 26, destacó que para la afección no existe un tratamiento antiviral específico y que lo recomendable es aplicar fomentos frescos y hacer lavados oculares.
Otro edificio colapsó esta semana en el municipio Centro Habana, dejando al menos 22 familias sin vivienda.
Los damnificados fueron ubicados en un almacén, según explica el periodista independiente Mario Echevarría Drix.
Es una edificación pequeña, tiene dos plantas. La situación de la tubería de aguas albañales estaba colapsada, igual que aguas pluviales, eso estaba colapsado. Había mucho salidero y un derrumbe interno que afectó todo el edificio, lo afectó. Eso ocurrió en la mañana el lunes, el desplome interno del edificio aquí en la calle San Rafael, número 160 de Industria y Amistad en el municipio Centro Habana. Estas personas, el derrumbe, 22 y 30 familias, todos salieron para la calle, no hubo ningún herido, no hubo nadie lesionado. Ese mismo día, bueno, me enteré que ya los estaban reubicando, los estaban mandando para un albergue en el municipio Boyero, los almacenes del municipio Boyero, que estaban instalando el servicio eléctrico porque el lugar no tenía electricidad y había problemas con el agua. Los enviaron a todo el mundo para allá en camiones con sus pertenencias, con las cosas que pudieron salvar, que esta misma zona de San Rafael, hay un total de 3 edificios que están con grave peligro de derrumbe.
Me intenté suicidar, me di una puñalada, porque nada más las condiciones que vivo, no tengo un trabajo de qué vivir, nada más engaño, mentira. Dijeron que iban a traer teja, que iban a traer cemento, que no iban a dar todo a bajo precio, y hasta ahora no han dado nada. Yo tuve que viajar a La Habana, pues, después de pasar Sandy a los 2 meses, pues tuve que buscar el dinero porque no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? Cuando bajé de La Habana, me decían que me tenían mi módulo ahí en el gobierno. Cuando fui a buscarlo, decían que ya se había acabado ya, se lo robaron todo, no me dieron nada. Y hasta ahora estamos esperando y esperando y no nos han dado nada. Tengo un niño, no lo puedo tener aquí conmigo porque me da la condición. Todos los vecinos aquí tenemos que defecar al aire libre, no tenemos baño sanitario. Expósito vino aquí personalmente con su gente, vinieron aquí en Lada, vinieron en todo aquí, muy bien, todo bonito. Nos dijeron que no nos desesperáramos, que no iba a resolver problemas, que las casas ya estaban seguras, que ya estaban en construcciones. Y hasta ahora, según el delegado del poblado de nosotros, dice que eso es mentira, que no hay casa, que no hay nada, que todo ha sido mentira. Si no hay nada y se lo están robando todo, porque eso es lo que está pasando aquí, una pila de cosas mandaron de donaciones, no nos dieron nada, todo se lo robaron.
A 5 años del paso del huracán Sandy por la región oriental, cientos de familias esperan aún por la prometida ayuda del gobierno en Santiago de Cuba.
Tal es el caso de Joandris Luna Caballero, quien se recupera tras autoagredirse en el abdomen durante una crisis depresiva provocada por la crítica situación en que se encuentra en la localidad de Siboney.
Radio Martí tuvo acceso a una entrevista que le realizaran activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Me intenté suicidar, me di una puñalada, porque nada más las condiciones que vivo, no tengo un trabajo de qué vivir, nada más engaño, mentira. Dijeron que iban a traer teja, que iban a traer cemento, que no iban a dar todo a bajo precio, y hasta ahora no han dado nada. Yo tuve que viajar a La Habana, pues, después de pasar Sandy a los 2 meses, pues tuve que buscar el dinero porque no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? Cuando bajé de La Habana, me decían que me tenían mi módulo ahí en el gobierno. Cuando fui a buscarlo, decían que ya se había acabado ya, se lo robaron todo, no me dieron nada. Y hasta ahora estamos esperando y esperando y no nos han dado nada. Tengo un niño, no lo puedo tener aquí conmigo porque me da la condición. Todos los vecinos aquí tenemos que defecar al aire libre, no tenemos baño sanitario. Expósito vino aquí personalmente con su gente, vinieron aquí en Lada, vinieron en todo aquí, muy bien, todo bonito. Nos dijeron que no nos desesperáramos, que no iba a resolver problemas, que las casas ya estaban seguras, que ya estaban en construcciones. Y hasta ahora, según el delegado del poblado de nosotros, dice que eso es mentira, que no hay casa, que no hay nada, que todo ha sido mentira. Si no hay nada y se lo están robando todo, porque eso es lo que está pasando aquí, una pila de cosas mandaron de donaciones, no nos dieron nada, todo se lo robaron.
Y en otras noticias, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, empresario cubano al que reclama la justicia de Estados Unidos, ha sido arrestado en Madrid por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, informa el diario ABC.
Morales Sante es acusado de haber blanqueado 238 millones de euros procedentes del Medicare mediante un entramado empresarial. Llevaba 5 años residiendo en España junto a su familia, indica ABC, aunque tenía residencia en la isla, según la ficha de Interpol.
Su hermanastro, Eduardo Pérez de Morales, cumple condena de 3 años de cárcel en Estados Unidos por el mismo delito, al declararse responsable de participar en el entramado. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sexto.